Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta música, los forofos del programa, seguro los habéis echado esta música de menos tanto como yo, porque conocéis la pasión con la que seguimos la historia y en particular la afición que, como tantos españoles, tenemos a la historia de Egipto. Y la que está encargada de esto es entre nosotros la presidenta de la Asociación Española de Egiptología. No hemos querido dejar pasar ni un minuto más de programa sin hablar del último hallazgo que ha protagonizado un equipo de la Universidad de Barcelona en Albanjasa, no sé si se dice así, un equipo de arqueólogos españoles que ha encontrado una momia embalsamada que llevaba en su ajuar versos de la Ilíada de Homero. Y asimismo nos va a hablar nuestra interlocutora de una nueva entrada que puede tener la pirámide de Miquerinos o de Micerinos, ya no sé tampoco cómo se dice, ahora nos lo dirá ella, porque la que lo sabe todo de Egipto es Rosa Puyol. Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo también os había echado de menos un poco, ¿eh?
Sí, un poco.
Pero ante cualquier descubrimiento aquí estamos.
Ahí, efectivamente. Hace relativamente poco que ha vuelto de Egipto Rosa, un par de meses. Y como siempre está al tanto de lo último. Háblanos de esto que no sé, la necrópolis de Albanjasa, ¿cómo se dice esto?
Albanjasa le llamamos, bueno, normalmente nos referimos a esta zona como Oxirrinco, porque así es como se llamaba en época griega, es el nomo 19 del Alto Egipto, me parece que es, y es una zona que han estado excavando de la Universidad de Barcelona desde hace muchos años. Y bueno, pues de hecho las directoras de la excavación son amigas, son gente, vamos, son colegas de esta historia y claro, están como locas de haber hecho este descubrimiento porque esto tampoco era muy vistoso, esta necrópolis. Quiero decir que no era una cosa de decir, bueno, se encuentran tumbas y sarcófagos, no, eran pues los restos, estaba todo muy dañado, pero han encontrado como una especie de zanja. Y han encontrado allí estos enterramientos. Lo que es en sí el edificio está muy dañado, ha sido saqueado en la antigüedad, pero han encontrado una serie de sarcófagos pintados, son de época romana, pero en la época en que los romanos en realidad vivían en Egipto, y los que vivían en Egipto, pues ya sabemos el refrán de donde quiera que fueres haz lo que vieres, y decía, si los egipcios se embalsaman, pues nosotros también. Y entonces, pues este hallazgo pues es importante precisamente por eso, porque no es normal que se encuentre un texto interesante, un texto tan importante como es la Ilíada, en un cartonaje de momia.
A mí lo que me ha desconcertado no es tanto efectivamente que los habitantes de la época se refiriesen a Homero, era muy habitual, era uno de los grandes, bueno, hasta las señoras, tú fíjate, y las chicas, estudiaban a Homero, dentro de lo poco que estudiaban ellas, y sino que estuviese en la momia, en el muerto.
Bueno, los vendajes siempre ya no utilizaban ya las vendas maravillosas de lino de época faraónica, ya utilizaban telas de reciclaje, muchas veces eran telas con dibujos o con estampados y tal. Lo de Homero es parte de lo que llamamos cartonaje, que es una mezcla de tela y de papiro y demás para hacer una especie de, vamos a llamarle, ¿cómo le podríamos llamar ahora? Una especie de papel maché, por así decir. Y entonces ahí es donde apareció ese papiro. Es frecuente que pongan papiros, pero no un papiro de un texto tan importante como el catálogo de las naves de la Ilíada.
O sea, que no era deliberado el uso de ese papel.
Se utilizaban mucho, pero que tenga un texto así seguido, quiero decir, se utilizaban trozos para hacer...
Por eso te digo
Pero este pues tiene ahí el catálogo de las naves, que es del libro segundo, libro tercero de Homero, canto segundo, me parece, canto segundo, que está explicando todos los efectivos, todo el ejército de los aqueos que fueron a luchar contra Troya. Entonces es una parte muy importante.
O sea, lo que interesa, por lo tanto, es la antigüedad de esa copia de Homero.
Claro, efectivamente. O sea, el pensar que esta persona, por lo que fuera, pues dijo, pues a mí cuando, porque en Egipto las personas, nosotros siempre pensamos en hacernos una casa en la playa, pero ellos siempre pensaban en hacerse una tumba a la altura de su rango o lo que fuera. Entonces, este señor, por lo que fuera, puede que fuera casualidad, pero por lo que fuera, pues quiso sincretizar un poquito los textos clásicos griegos con lo egipcio, con lo que es un embalsamamiento. También encontraron cosas muy interesantes. Han encontrado una vasija con restos humanos de un bebé y de algún felino, o sea, que adoraban los gatos domésticos, les tenían mucho aprecio porque eran muy prácticos, entre otras cosas.
Sí que parece, yo estoy haciendo que la pedante aquí, pero es que estoy para un libro, estoy investigando esa época. Efectivamente, los bebés solían enterrarse también en Judea y también en toda la zona, bueno, por lo menos de Oriente Medio, en vasijas.
En vasijas, sí. Sí.
Ah, qué curioso. Estas
se quedan ahí, tenían restos de un animal felino, podría ser el gato doméstico, y humanos. Y también, pues, de las cosas más interesantes que han aparecido son tres lenguas de oro y una lengua de cobre. En época romana era frecuente que en las momias embalsamadas les pusieran una lengua de oro o de cobre, que también era un material importante
noble
para ellos. Y también tenían algunas láminas de oro por las cabezas y demás. Claro, esto, hasta que no pasaron estos enterramientos por el laboratorio, de momento lo que tenían era un sarcófago medio corroído y demás, pero entran la restauración y los papirólogos y demás, y ahí ha sido cuando ha aparecido todo esto, que verdaderamente, como es un caso único, pues sí que ha despertado mucho interés. No es un descubrimiento de una tumba intacta, pero es una cosa única, por lo menos.
¡Qué bonito!
Y lo hemos hecho de la Universidad de Barcelona. Mis queridas colegas Maite Mascort y Esther Pons Mellado. Esther Pons es en este momento la conservadora jefe de la colección egipcia y de Medio Oriente del Museo Arqueológico Nacional. O sea que, bueno, pues...
Una eminencia,
sí.
Una inminencia, que diría uno. Bueno, no dejamos el Antiguo Egipto y sus misterios porque la comunidad científica ha hablado de un hallazgo en la pirámide de Miquerinos o Micerinos.
Como tú quieras. Ah. Nosotros le llamamos Menkaurra, que es como
vaya
se diría.
Dios.
Es como se diría en jeroglífico, pero vamos, Micerinos está bien, es como lo conocemos todos.
¿Y qué ha pasado allí en esta que es una de las tres grandes pirámides cercanas,
sí,
al Cairo?
Sí, bueno, es la más pequeña de las grandes, de las de Giza, es la más pequeña, sensiblemente más pequeña que las otras. Yo estuve este año, no el año anterior, estuvimos dentro porque es bastante cómoda de bajar, no es de estas que te quedas sin aliento ni nada, es cómoda. Pero, bueno, pues estaba descubierta, se podía entrar, se podía visitar, pero siempre al rodear esta pirámide siempre nos llamaba la atención efectivamente una pared, una serie de losas que estaban como muy pulidas, muy pulidas.
Ah, ya os había llamado la atención.
Sí, nos había llamado la atención. Había llamado la atención porque decíamos, estos bloques no tienen mucho sentido con lo demás. Entonces parece ser que es por ahí por donde están investigando. Ya investigaron en la de Keops, ya investigaron con este mismo sistema que es ultrasonido, más tomografía y no sé qué, que es capaz de georradares y tal, es capaz de descubrir cavidades, pero no puede saber lo que hay dentro. Entonces, en arqueología ahora se trata siempre de buscar técnicas no invasivas, que no destrocen el monumento, porque antes le pegaban un martillazo a finales del siglo XIX y entraban y veían, salían de dudas. Pero ahora pues se trata de que no se estropee. Efectivamente, puede ser una entrada, puede tener algo o puede que no tenga nada, simplemente. Pero parece ser que el equipo que está en ello, pues ahora están a la espera de los permisos del Servicio de Antigüedades, que siempre es lo más complicado. Todas las misiones, pues siempre se quejan un poco de la lentitud de la burocracia allí para darles los permisos para que puedan excavar una campaña más en la concesión que tienen.
A lo mejor se puede hacer de una forma delicada metiendo una sonda o algo.
Claro, pero es que una sonda, cualquier cosa, hay que perforar. Habría que buscar la manera de perforar. Y ya te digo que, en principio, en las pirámides, pues, que sepamos, en la de Keops hay un ataúd vacío. No sabemos.
¿En ese agujero?
Keops, no, en la de Keops, en la grande, hay un ataúd vacío. Simplemente en la cámara funeraria hay un ataúd vacío que bueno, pues está allí en la cámara funeraria y ya está. En la de Kefren hay también un sitio para el ataúd, hay un ataúd grande de piedra, pero no se ha encontrado nunca nada. También es que son muy antiguas y han debido sufrir todo tipo de agresiones. Y en la de Micerinos, pues vamos a ver qué es lo que encuentran. Desde luego, lo que sí diré a todo aquel que tenga idea de ir a Egipto y demás, la pirámide de Djoser, que está en Saqqara, que es la escalonada, la que tiene seis peldaños, por así decirlo, ahora se puede entrar. Han hecho un pasadizo que se puede entrar y llegas a lo que es el núcleo de la pirámide y te asomas a un pozo de 28 metros de profundidad y al fondo está el sarcófago del rey Kefren. Es alucinante. O sea, la primera vez que lo ves te quedas sin habla. Es impresionante. Han hecho un pasillo, le han hecho una especie de columnas para que se pueda entrar y ver, porque también se puede bajar a una zona donde hay unos azulejos como de fayenza azul y demás, pero eso es un poquito cansado y un poquito peligroso, porque las escaleras son un poco...
¿Y a 28 metros de profundidad en la oscuridad se ve algo?
No, lo tienen perfectamente iluminado.
Oh.
Lo tienen iluminado y es impresionante porque además las losas de ese sarcófago tienen una losa redonda que parece como si fuera la cabeza y luego después una losa rectangular y tal. O sea, está haciendo como si fuera el cuerpo del faraón en piedra. Es una cosa realmente, realmente sorprendente. Hay muchísimas pirámides, la mayoría de ellas son un mero montón de escombros o algunas de adobe, está la que tiene doble vertiente, pero verdaderas y así que no se hayan caído y que permanezcan, está la pirámide roja, que es la primera perfecta que se hizo, luego las de Giza, pero creo que hay censadas ciento y pico pirámides, que ya digo que muchas de ellas son un montón de escombros.
¿Y la roja por qué se llama roja?
Porque tiene el color de la piedra, es más bien rojizo.
Caldera.
O sea, porque es que intentaron hacer pirámides de muchas maneras, pero se les caían. Pues las hacían al principio con un núcleo de adobe. Claro, eso no tenía resistencia. Luego después empezaron a hacerlas, pero con una inclinación, demasiada inclinación. Y entonces, pues claro, también se les caía. Una de ellas incluso se dieron cuenta de que iban con demasiada inclinación y cambiaron la inclinación a la mitad. Entonces la llamamos la romboidal porque tiene dos vertientes, O sea, pero al final la primera que salió bien fue la roja. Y yo siempre digo lo mismo, la inclinación es la que cuando tú coges un montón de arena en la playa y la dejas caer, el montoncito de arena que se monta, esa es la inclinación.
O sea que realmente,
51, 52 grados es lo
algo
suyo.
De la construcción egipcia tiene que ver sencillamente con la prueba y el error.
Por supuesto,
o sea,
se les cayeron.
Eso que dicen, no, es que eran marcianos y traían unas matemáticas especiales.
Hay que pensar que no tenían cuernos y que eran personas como nosotros. A mí me enorgullece mucho más. Por cierto, ya ha salido también otra noticia que dice que tenían un sistema hidráulico para hacer la pirámide esta escalonada y tal. Bueno, de estas teorías hay a montones.
Ya.
Pero la verdad es que... Como siempre digo, con las pirámides nos han dejado la tortilla hecha, pero no nos han dicho cómo la han hecho. O sea que todavía, cuando uno se pone delante de la gran pirámide, todavía uno piensa cómo es posible que se haya podido subir esos bloques de 2,5 toneladas a 140 metros de altura. Es que es alucinante. O sea, si pusiéramos la pirámide grande, los oyentes de Madrid hablan de qué hablo, si la pusiéramos al lado de Torre Picasso, la Torre Blanca, esta que hay en castellana, ¿es Picasso? Sí, Torre Picasso. No,
sí,
Torre Europa. Torre Picasso. Torre
pero
Picasso.
Con la que está torcida,
la Blanca.
No.
La Blanca.
Ah,
no,
la Blanca, Torre Picasso.
Bueno, pues
sí,
si
uno de los edificios más altos de Madrid.
Si la pusiéramos al lado de ese edificio, solamente la pirámide grande solamente tendría 17 metros menos.
Sí, sí, o sea que es
con
monstruosa.
El agravante de que del lado mide 240 metros. Es decir, la plaza de San Pedro de Roma cabría dentro de la pirámide. Es una barbaridad. Es una montaña hecha por el hombre y que además pues ahí aguanta. Y la verdad es que son tan grandes que cuando tienes suerte y pasas, despegas del Cairo y vas por ese lado, pues se ven desde el aire perfectamente y las ves con esas formas tan puras y tan... Y es una cosa y dices, es que esto es del 2400 antes de Cristo, es alucinante. Pero no sabemos muy bien cómo lo hicieron. Se han apuntado muchísimas teorías de cómo lo hacían, que sí con poleas, que sí con rampas. Con rampas es absurdo. Las rampas, para que tuvieran una inclinación adecuada para que los bueyes o los caballos pudieran tirar de esos bloques, las rampas habrían llegado a la mitad del Cairo. para que fuera una inclinación adecuada.
Yeah.
Aparte que no tenían metal y la fricción con la arena, los trineos o lo que fuera para arrastrar, se les quemarían en nada, ¿no? O sea, porque los elementos que tenían era madera, que entonces no tenían mucho metal. Es
o sea,
una cosa...
a ti tampoco se te alcance ninguna hipótesis para la construcción.
No.
Nada.
Nada. Las hicieron y ahí están y están muy bien hechas. Y nos encanta ir a verlas y hacernos las fotos típicas. Pero bueno,
pues como veis, con Rosa no solamente es un placer aprender, sino que además se entiende y se lo pasa uno bien. O sea que nos alegramos muchísimo de su resurrección dentro del programa, porque la estábamos echando de menos. Rosa Puyol, muchísimas gracias.
Yo espero que haya muchos hallazgos, porque también me encanta venir a hablaros de ellos.
¡Qué alegría!